Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
¿Qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde conmigo está Álvaro Ratinger. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, bien y de buenas.
¿Todo bien?
Sí, muy contento.
Yo no estoy muy de buenas, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo voy estudiando las órdenes ejecutivas, las proclamas que saca Donald Trump. Y veo que a él le vale un cacahuate el mundo y le vale un cacahuate la gente. Mira.
Y el Congreso de Estados Unidos determinando cómo se gasta el dinero.
El Congreso son sus esclavos.
Sí.
A ver, el viernes pasado, y esto es una proclama, una orden ejecutiva que aquí no se ha comentado en México. Qué curioso. Ni en la mañanera, ni en ningún lado, que yo sepa. El viernes pasado, Donald Trump emite esta orden ejecutiva que busca proteger los derechos de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas. A ver, él en sus órdenes ejecutivas, obviamente le da la orden a una departamento, una dependencia de su gobierno, para que investigue, averigüe y le recomiende, aunque ya sabemos que van a hacer lo que él quiere. Entonces, en este caso, le pide al Departamento de Justicia, al fiscal general, que revise y revierta regulaciones implementadas por el expresidente Biden entre 2021 y 2025 que pudieran haber restringido la venta y posesión de armas. De las cosas que presumía Joe Biden es que había puesto ciertos controles para dificultar la de por sí ya muy fácil manera de adquirir armas en Estados Unidos. Y para variar, Trump, pues dice, esto me conviene a mí, al diablo México. Bueno, está bien. Entonces, lo que van a buscar es relajar las normas sobre licencias federales de portación de armas. Van a hacer cambios en la clasificación de armas. Capaz que ahora un rifle de asalto sea considerado al nivel de una resortera. Y va a reducir los controles regulatorios sobre las ventas de las armas. Entonces, va a debilitar los controles, pocos controles existentes hoy que hay para cuando quieres adquirir un arma. Y obviamente va a facilitar la adquisición de armas por aquellos que están dedicados al negocio de traficarlas a México. El dato es que cada año llegan en números redondos a México 200,000 armas. En todo el sexenio del aldeano de López Obrador se decomisaron como 25,000. O sea, entraron como unas 1,200,000.
Una de cada 10.
Una de cada 10. Bueno, tú eres bueno para las matemáticas. 70% de las armas que el Ejército, la Guardia Nacional, recupera de los delincuentes vienen de Estados Unidos. Entran fundamentalmente por Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo. Esos son los puntos de entrada fundamentalmente. A mucha gente se las venden sin verificación de antecedentes criminales en las ferias de armas. Las ferias de armas, ¿nunca has estado en una feria de armas?
Sí, sí, digo, sí las he visto en Texas.
Imagina que estás en un local gigantesco lleno de mesas y armas, rifles, pistolas, escopetas, ametralladoras,
ballestas, bazookas, arcos,
toda, todo. Cuchillos, todo, ahí está. Llegas, oye, ya está, y la gente viene, ¿cuánto? pues $400, no, te doy 200, te da $300, te vas con tu pistola y se acabó el asunto. El problema es que en estas ferias de armas se venden muchas de las que llegan a México. Y después están las armerías en Texas, en Arizona, en Nuevo México, pues que también llega si está el todo en exhibición, y pues deme 5 de estas, porque no hay límite, tú puedes llegar y quiero 10 AR-15s. ¿Por qué? Es que me gusta salir a la cacería con 10 rifles. Rifles que si te rozan te vuelan el brazo, ¿no? Bueno. Lo de siempre, México paga las consecuencias de las políticas estadounidenses con más muertes, con más violencia. Estados Unidos, y lo comenté ayer, no está haciendo nada para prevenir que crezcan las adicciones en ese país. Cuando empezó la guerra contra las drogas, lo dije ayer, eran como 6,000 muertos al año. Ahora son más de 100,000 muertos al año por sobredosis. Y siguen insistiendo de que México es el problema. Si en Estados Unidos no consumieran drogas, México no sería una sede
no venderían.
De narcotraficantes. No habría cárteles. Ya están los 10,000 soldados que mandó, bueno, guardias nacionales que mandó la presidenta Sheinbaum, han decomisado algunas armas. Pero no nos hagamos guax. Ellos van más que nada a impedir que entren drogas a Estados Unidos e impedir que entren personas a Estados Unidos. De ladito, bueno, pues detienen a alguien que trae armas. Pero no hay que olvidar que los cárteles son altamente adaptables y lo único que hacen es, okay, aquí hay guardias nacionales, pues vamos para acá.
Claro.
Y vamos a moverle, ¿no? Entonces, aquí va a empeorar el asunto. Hasta el momento no he oído a ningún funcionario público repelar por esta orden ejecutiva de Trump. Yo sí repelo, yo sí exijo que este señor, que se quiere casi erigir en monarca de Estados Unidos, pues empiece a hacer las cosas bien, porque no todo es hacer votos y dinero. Oye, las vidas humanas también valen, ¿no? También cuentan, por lo menos para mí, vale, tal vez le vale un cacahuate, ¿no? Pero en fin. Ahí está el asunto.
Mira, a mí entiendo perfectamente bien tu posición y no tiene un ápice de falsa. No obstante, me parece que lo que nos toca a nosotros de este lado es, así nos estén exigiendo detener el paso de droga de aquí para allá, creo que deberíamos de encontrar los recursos, que ese es el verdadero problema, encontrar o generar los recursos a través de los vehículos a los cuales tiene acceso el gobierno para detener la entrada de armas a México. ¿Por qué? Por la cantidad de jóvenes que perdemos, que es un potencial Hombre. Económico brutal, la cantidad de familias destruidas por el crimen, y un crimen sobrearmado, porque no está subarmado, está sobrearmado. Y también te voy a decir una cosa, el potencial riesgo de que Estados Unidos decidiera con la determinación de cárteles mexicanos como terroristas, potencialmente entrar al territorio a buscarlos. Se va a encontrar un cártel más armado.
¿Se cree que van a llegar a encontrar a gángsters con escopetas?
No.
Van a tener las mismas armas que los marines.
Entonces, eso lo que nos enfrenta es algo muy violento. Ya lo vivimos en el sexenio de Calderón. De bala en bala, quien acaba perdiendo muchas veces es la ciudadanía. Ve cuántos muertos hubo.
Hay muchos. En fin, así está el asunto. Creo que no he oído la protesta ni de la presidenta, ni del secretario de Relaciones Exteriores, ni del embajador de México en Estados Unidos. No he oído, tal vez se me fue y se me pasó, pero ni pío sobre esta orden ejecutiva de Trump. El viernes va a ser una semana que le emitió. Aquí el problema es que, pues sí, yo entiendo, están ante los aranceles, están ante un futuro muy incierto.
Es un vorágine de cambios.
No, Trump ha firmado cientos ya. O sea, estupideces. El Golfo de América. Que agarre el Golfo y se lo ponga donde quiera, ¿no? O sea, Golfo de América. Ahí me vale gorro. A mí nunca me molestó pasar a Texas. The Rio Grande. Pues díganle como quieran, pero para mí es el Río Bravo, para ellos es el Río Grande y ya. No hay problema. Pero vienen tiempos difíciles. Otra estupidez. Y sin tener las atribuciones, que la bronca de Trump está ordenando que se hagan cosas para las cuales él no tiene la atribución. Él no puede ordenar que a un niño nacido de extranjeros en Estados Unidos no le den la ciudadanía, porque eso lo dice la Constitución de Estados Unidos. Ahora ordenó que va a eliminar que ya no se hagan más moneditas de a centavo, los pennies. ¿Por qué? Porque cuestan entre dos y cuatro centavos
hacer cada uno.
Algunos dicen que está celoso porque se ve más bronceado Lincoln en la monedita que él. ¿Ya viste los últimos días? En serio que está ya anaranjado otra vez, y yo hoy lo vi con el pelo rosa.
Mira, yo específicamente en eso lo que me llama la atención es los recortes a USAID, que es la organización que se encarga de repartir el dinero, los recursos para la mejora de otros países a nivel asistencia. Pero estés de acuerdo o no con lo que está usando el dinero USAID, lo que es cierto es que constitucionalmente el dinero ya lo apartó el Congreso. Entonces, en el caso de Trump se está encontrando con que, legalmente no puedo yo decidir si se usa el dinero o no.
El problema es que ahora están hablando de que no le van a hacer caso a los jueces.
Sí.
O sea, si Trump no le hace caso a los jueces, van a entrar en una gran crisis constitucional. Y como muchos temen, él dijo, yo voy a ser un dictador desde el primer día. Después la quiso arreglar, nada más durante el primer día. Pues ya lleva desde el día 20 de enero actuando como un dictador, ¿eh? Pobres estadounidenses, la verdad. Ellos lo eligieron, así como la gente eligió a Hugo Chávez en Venezuela en un momento dado. Pues ellos eligieron a Trump, y después que no estén llorando.
Cierto.
¿Por qué se convirtió en rey Donald the First? ¿No? Mensajes. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso. A ver, seguimos con Donald Trump. Aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de cualquier lugar del mundo que lleguen a Estados Unidos. México contribuye con más o menos el 12% del acero que entra a Estados Unidos. Estados Unidos es un gran productor de acero. Entonces él dice, es que tenemos que salvar a nuestra industria. Es una superindustria, ¿no? Pero bueno, es Donald Trump.
Sí.
Entonces quieren estos aranceles que van a entrar en efecto dentro de algunos días. Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que no me está esperando que nombren al secretario de Economía de Estados Unidos, de Comercio, para poder platicar. Pues Marcelo, habla con los que ya están, ¿no? No pierdas eso.
Bueno, ahí te corregiría. Y te voy a decir por qué.
Está el Acting Secretary.
Sí, pero hay un tema interesante que le pasó a Canadá. Canadá trata de negociar con los actings y con los previos hasta que nombren, y esto dicho por los dos ministros que negociaron, no es algo...
Sí, pero no más que Canadá fue, ha hecho el ridículo.
Sí, y justamente dijeron, es que negociamos con alguien que cuando llegó la nueva persona nos dijeron todo lo que hablaste.
Yo creo que están curando salud. Canadá estaba perdido desde que el señor Trudeau subió el avión
y fue a
Mar-a-Lago, a una cena, y Trump lo presentó como el próximo gobernador de Canadá. Ahí perdían. Ahí puedes mandar a negociar a Trump contra Trump y van a perder. Canadá está perdido en ese sentido.
Bueno, lo que te quiero decir es,
yo creo que
hay que esperar, ¿no?
Yo creo que ya tienes que ir tendiendo anzuelos y redes y platicar cómo la ves, sabiendo que lo que ellos digan
probablemente no suceda, no camine.
Pero futuro. De lo que te digan vas a tener nortes, porque el que está a cargo porque Trump quiso que estuviera a cargo, ¿no? Entonces, seguramente le estaban dando señales. Pero, en fin, está también la amenaza de Donald Trump sobre los automóviles. Ya lo volvió a decir. Yo voy a prohibir que se vendan coches que no hayan sido armados en Estados Unidos, fabricados en Estados Unidos. Y ya dijo, y les voy a poner un arancel del 100% y tal vez del 200%. Bueno, si ese es el caso, la industria automotriz mexicana
se va,
las plantas se van.
Nos convertimos en un país importador de coches. como sucede con todos los coches.
No, porque ya vamos a tener el coche eléctrico mexicano.
Claro, bueno. Le vamos a importar todos los coches, excepto los 15 coches mexicanos que se
van. No, porque estará aquí, BMW está invirtiendo, los japoneses. Digo, la verdad, que se vayan las marcas gringas, adiós, mucho gusto.
Y ahí tienes que pensar en las chinas, ¿no? Que tienen una participación de mercado interesante.
Sí, bueno, tienen, pero que inviertan.
Que inviertan,
porque es muy codo subir tus coches a un barco, lleguen y vénganos tu reino, ¿no?
Sí, me parece que es una condición muy injusta con los que se invierten. O sea, sí. No puedes medir con la misma vara a Toyota que a una marca china.
No.
Porque Toyota además, está aquí, tiene planta, genera empleos, tiene oficinas, tiene todo.
BID iba a invertir y cuando Trump en campaña amenazó con los aranceles, canceló sus planes de inversión.
Lo cual quiere decir que el interés no es el
mercado. Si yo fuera el gobierno mexicano, hubiera dicho, ya cancelaste, pues ya no entra un BID. Lo siento. Es que hay que ser duros.
Y congruentes.
Claro. A ver, platícame.
Te voy a platicar un poco que en el marco de estas amenazas y la imposición de aranceles del gobierno de Donald Trump, se publica un estudio interesante parte del INEGI, que es el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, y como sucede con el INEGI, a todo le quiere poner siglas, el RIABL, o sea, hace nada, el cual proporciona la idea, es una plataforma detallada de cómo se está comportando la industria en términos de producción, en términos de importación, en términos de quién son los jugadores. Ahora, enero del 2025, Eduardo, muestra un crecimiento moderado en producción y ventas internas, lo cual es una buena noticia para el mercado mexicano, porque las ventas internas, pues al final del día se van a convertir en lo más importante, muy probablemente.
¿Pero cuánto crecieron?
Bueno, ahí te va.
¿Estás comparando año enero contra enero?
Enero contra enero. Te voy a dar algunos datos. Enero del 2025, México produjo 312,000 vehículos ligeros. Es un crecimiento del 1.7% respecto al mismo mes de 2024.
Que no es mucho, ¿eh?
No es mucho, pero la desaceleración económica del primer mes es mayor. Entonces, ese 1.7% la tienes que considerar contra la desaceleración que hubo en el mismo mes.
A mí lo que me preocupa es la desaceleración económica del último trimestre.
Ahí es donde se va a poner bueno.
Donde ahora, va a golpear el segundo mes, el tercer mes.
Exactamente. Ahora, tú y yo sabemos que siempre el primer trimestre del gobierno es malo. La hipótesis era que con Sheinbaum se iba a temperar ese efecto porque Sheinbaum entra en octubre. Es la primera presidenta que entra a funciones en octubre, comparado con todos los presidentes que empezaban en enero. No obstante, digo, francamente, no se atemperó. O, bendito Dios, si se atemperó y probablemente hubiera sido peor. Ahora, en términos de distribución por tipo de vehículo, los camiones ligeros, 73% de la producción total, y automóviles, 26.2%. Hay una preferencia en la industria por fabricación de camiones ligeros. Y esto también tiene que ver con el apetito norteamericano por los camiones ligeros.
Cuando hablas de camión ligero, ¿qué son las SUVs?
SUVs y pick-ups.
Pero las SUVs grandes, ¿no? Sí. Las, porque hay chiquitas.
Sí. Ahora, no las SUVs, las compact SUVs, ¿no? Que son lo que estás pensando. Ahora, en términos de marcas con mayor crecimiento en producción, como te decía, no puedes medir con la misma vara a Toyota que una marca china, o en ese sentido para cualquier otra marca. Es una marca que invierte en México, produce en México, tiene personal en una serie de cosas. Toyota tuvo 26,509 unidades, un aumento de producción del 243%. Audi, 9,610 unidades, es decir, 133% más. Y Kia, 24,300 unidades con 53% más. Kia, siendo una de las marcas asiáticas, coreana, que más ha avanzado en el mercado mexicano, sí, claro. Inclusive por encima de Honda, que es uno de los favoritos mexicanos. Ahora, ¿quién reduce producción en México? Stellantis, que es Chrysler, Fiat, Peugeot y Jeep, pues pierde 40%. ¿Qué pasa con estas marcas? Se quedaron sin una oferta real para el mercado mexicano.
Sí, con modelos como que viejitos, ¿no?
No tienen, cuando piensas en Chrysler o Fiat, no hay un modelo que tú digas, híjole, me vuelve loco. Y Peugeot nunca ha tenido una gran huella en México. No. Cuando tiene buenos productos,
Jeep
sigue jalando la carreta. Sí. O sea, es la marca prestigiada dentro del grupo, es la marca reconocida, la gente quiere comprarla, ve un Jeep, lo entiende. Y no hay nada similar al Jeep en realidad. En México, por ahí hay un auto que se llama el Tank de Great Wall Motors que intenta parecerse, pero en términos de qué tan
¿llega
sofisticado.
¿Llega a México ese coche?
Sí, sí, sí llega. Digo, en términos de cómo comparas cada uno de estos coches, pues no acaban no siendo lo mismo. Ahora, exportación de vehículos, que es lo que nos importa, tiene una caída importante, 219 mil unidades exportadas en enero de 2025 y es un descenso del 13.7%, casi 14% en comparación de las 254 mil unidades. Bueno, primero 83% de nuestras unidades son Estados Unidos. Entonces, cuando hay menos apetito y la demanda de Estados Unidos sufre, pues naturalmente la producción y la exportación de México sufre también. Porque recordarán para los que nos están escuchando, el fenómeno de inventarios en el distribuidor es muy diferente en México. En México básicamente le vendemos al distribuidor y el distribuidor ya tiene cómo colocar. Así le impongan un ejercicio de compra de más unidades como estrategia comercial de parte de la firmadora, de la armadora. Yo te puedo decir de primera mano que los puntos de venta, las distribuidoras pelean y no quieren tener inventario porque les cuesta,
claro,
les cobran por
claro,
tenerlo.
Claro, diferente de una agencia en Estados Unidos que llega si es
claro, claro.
Miles de coches ahí, ¿no?
Miles de coches. A diferencia de la pandemia, ¿no? Que encontrabas y no había. Entonces, en términos de qué está pasando, pues Toyota es la marca de mayor crecimiento en términos de exportación con 324%, 23 mil unidades. Audi con 103% con 7 mil unidades y Kia con 17 mil unidades.
Y casi todos se van a Estados Unidos.
Y casi todos se van a Estados Unidos.
A ver, yo aquí traigo algunos cálculos de expertos. ¿Qué va a pasar si Trump le pone el arancel del 25% a los coches de México? Ya no estoy hablando del 50, 100, 200%.
El 25%.
El costo promedio de un coche importado de México o Canadá, Estados Unidos, aumentaría en $6,250. Los costos de producción aumentarían muchísimo, incluso para vehículos ensamblados en Estados Unidos que usan partes importadas de México.
Sí.
La producción de vehículos altamente expuestos podría disminuir hasta un 30% a corto plazo.
Efectivamente.
Algunas plantas podrían detener o alentar la producción de modelos afectados por 6 a 8 semanas. Las ganancias de la industria automotriz mexicana podrían reducirse en miles de millones de dólares.
Sí.
GM, Ford y Stellantis enfrentarían costos adicionales de entre 13 a 56 mil millones de dólares anuales. Y Volkswagen es el más expuesto, 43% de sus ventas en Estados Unidos vienen de México. Ya no hablo de cadena de suministro, quiebra de autopartes. No, sería grave.
Mira, definitivamente la industria de los autos nos sirve como canario en la mina para saber cómo están las cosas, si están empeorando, si están mejorando. Coincido contigo, México está subestimando el problema.
No.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, ahora, como que hay Toyota, mucho optimismo.
Toyota emerge como la marca fuerte de México después de todo. Esto es muy interesante.
Sí. ¿Hay demasiado optimismo o no quieren transmitirnos?
Yo creo que hay demasiado optimismo.
No nos quieren transmitir su preocupación el gobierno, ¿no?
No lo sé.
Mensajes y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso, 30 minutos después de la hora. El gobernador de Yucatán, morenista él, Joaquín Díaz Mena, para los cuates es el Guacho Díaz, presentó una propuesta que es la Estrategia Integral de Prevención, Atención a la Salud y Combate a las Adicciones, Aliados por la Vida. Es muy interesante porque busca prevenir y darle atención a problemas de salud mental, combatir las adicciones, prevenir el delito y promocionar el bienestar emocional y mental. Esto de prevenir el delito, a ver, en homicidio doloso, la tasa más baja que hay en el país, Yucatán. En secuestro, en extorsión y en robo de vehículos, es el estado con menos incidencia. En robo a casa y en robo a transeúnte, el estado en el segundo lugar de más baja incidencia. Y en feminicidio, en el cuarto lugar de más baja incidencia. es el estado más seguro del país. Y me dije, prevenir el delito. Pues, ¿cuál delito? En fin, mejor que me lo explique, que nos acompaña por la vía telefónica. Hola, Guacho.
Eduardo, qué gusto saludar a todo tu auditorio. Buenas tardes, muchas gracias.
A ver, platicamos de esta. Sí me brincó, como lo comento, prevenir el delito. Pues no hay delito en Yucatán, más bien sería mantener los niveles óptimos de seguridad, ¿no?
Así es, Eduardo. Mira, sabemos que Yucatán es un estado seguro con paz social, pero también somos conscientes que la tranquilidad no es algo que se pueda dar por hecho. Hay síntomas, si bien aislados, pero nos prenden los focos de alerta que debemos actuar con una visión de largo plazo para que nuestros niños y jóvenes sean atendidos. Motivo, pues, que somos primeros lugares en suicidio, que ha aumentado en los municipios, en comunidades, en colonias de Mérida, el consumo de drogas, y esto es una realidad que nos dice la gente, que autoridades pasadas quizás no querían tocar el tema, no querían decirlo con todas sus letras, pero no podemos seguir pateando la lata porque nos va a alcanzar una realidad como la que lamentablemente sucedió en el municipio de Tequil. Los tiempos han cambiado y creo que tenemos que tomar el toro por los cuernos. Hace un rato vengo de un evento donde entregamos patrullas a los 106 alcaldes de Yucatán y les decían ahí, un aliado por la vida es un alcalde que no se haga de la vista gorda ante el problema del consumo de drogas en su comunidad. Tienes que ayudar a los jóvenes a que tengan acceso a una buena educación, a cultura, a deporte, y que podamos nosotros incidir en que los jóvenes tengan una vida sana y que se han caído, los rescatemos. Vamos a mandar psicólogos a todas las escuelas de nivel básico hasta universidad para que un maestro con vocación, de esos que no solo checan tarjeta y enseñan matemáticas y se van a su casa, sino los que se fijan en la actitud de sus alumnos, que si detectan algún problema emocional lo canalicen rápido al psicólogo o a un psiquiatra en los hospitales de segundo nivel y podamos dar acompañamiento a nuestros jóvenes.
A ver, yo aquí tengo unos datos, tú corrígeme. En 2023 la tasa de suicidios en Yucatán fue de 14.3 por cada 100,000 habitantes. Dato de 2023, en donde quedaron en segundo lugar a nivel nacional, tú dices que ya llegaron al primer lugar. Tengo datos que en los primeros dos días de este año se suicidaron 4 personas en Yucatán. Después, en lo que es casos de depresión, los datos varían mucho. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Yucatán cerró 2023 con 3,138 casos de depresión detectados en hospitales públicos. Sin embargo, el Centro Integral de Salud Mental dice que en 2023 se reportaron 7,305 casos de depresión. ¿Cuál es el número real y a qué se debe que estén suicidando, que haya tanta depresión y que esté aumentando el consumo de drogas? Fundamentalmente las que yo tengo están empezando a consumir muchas metanfetaminas allá en Yucatán, y que en 2023 49% de las personas que demandaron tratamiento por estimulantes dijeron que consumían anfetaminas, el 22% dijo que consumía alcohol, el 13% marihuana, y que la drogadicción aumentó cerca del 40% en Yucatán en 2023 respecto al 2022. Son los datos que yo tengo, que no tengo manera de verificarlos.
Mira, es multifactorial, pero hemos peleado los primeros lugares en suicidio cada año. Y la estrategia Leos por la Vida es una estrategia transversal que busca sobre todo reconstruir el tejido social para que la seguridad se mantenga siempre. ¿A qué le estamos apostando? Te explico en términos generales. Sí. La Secretaría de Educación tiene que contratar más psicólogos a las escuelas. La Secretaría de Salud tiene que contratar psiquiatras en los hospitales de segundo nivel.
¿Hay dinero para hacerlo?
Por supuesto que sí. Bien. Por supuesto que sí, y es una estrategia que ya estamos organizando con cada una de las secretarías, el Instituto del Deporte, alineados a la estrategia que marcó la presidenta Claudia Sheinbaum de apostarle a las causas, vamos a promover campeonatos intermunicipales, intercolonias de deporte en las comunidades. Vamos a construir 6 centros Renacimiento, que son similares a los pilares de la Ciudad de México, para que enseñemos disciplinas deportivas y disciplinas culturales. Un joven que aprende un instrumento musical o que aprende algo de arte tiene una mayor sensibilidad y no fácilmente va a caer en falsos amigos que le ofrezcan droga. Es prevenir, es atender a tiempo a los que ya cayeron y los podemos rescatar, y es acompañar y recuperar a los que ya están enfermos.
A ver, yo aquí estoy viendo, son 110 municipios mencionabas, y este Aliados por la Vida y todo este plan va a empezar inicialmente en los 60 municipios que ustedes han seleccionado por datos de seguridad y vulnerabilidad. ¿Puedes ampliar por qué estos 60 en primer lugar y luego los otros 50?
Es por el tamaño principalmente. Son los municipios con mayor población, son los municipios más grandes, donde el alcoholismo y la drogadicción se ve más visible y causa mayor problema. Este tiene que ser un esfuerzo colectivo. Hay que capacitar a nuestros policías para que a los detenidos los traten con respeto a sus derechos humanos. Tenemos que involucrar a las fiscalías y a los jueces para aplicar la justicia terapéutica, que un joven que está iniciando en la drogadicción y lo mandas a una cárcel, lo estás mandando a la escuela del delito, pero si lo canalizamos a un centro de atención a adictos, lo podemos rescatar. A mí me tocó, y se lo comentaba a los alcaldes el día de hoy, meter a la PGR jóvenes que vendían droga en mi municipio. Hace 25 años fui alcalde y una hermana de ellos vino a reclamarme porque me apoyó y me dice: mandaste a mi hermano a la cárcel después de que te apoyamos. Y le digo: deberías darme las gracias que te enteraste que tu hermano está en problemas de drogadicción gracias a que lo consignamos. Él va a salir en poco tiempo, pero ustedes lo tienen que atender y ayudar.
O estaba enterada y se hicieron tontos, que este otro problema, que a veces los padres, los hermanos, no quieren reconocer un problema de adicción en la familia o los propios hijos.
Le acabas de dar en el punto. Los padres y madres de familia tienen que ser aliados por la vida, porque la mayor fortaleza que puede tener un joven al salir a la calle es la educación que recibe en casa, los consejos con amor, pero con claridad de decirle a nuestros hijos: la droga mata. Y si la vas a probar, puede llegar a un punto de no retorno en el que nos va a doler el corazón, pero ni modo, no vamos a poder hacer nada por ti. Aquí, pero hay que decirlo con todas sus letras.
Y aquí estás hablando de drogas legales y de drogas ilegales, porque el alcohol mata también, me imagino que también va por ahí, ¿no?
Así es. En Yucatán, la droga llamada cristal es la que más se está consumiendo, lamentablemente, y que hace un daño cerebral en corto plazo.
Ahora, ¿cómo van a medir el éxito de este programa? Porque lo que no se mide, pues no sabe cómo va. Me imagino que ustedes tienen datos iniciales de cómo está la situación y estarán midiendo con periodicidad a ver cómo va bajando la tasa de suicidios, cómo aumenta el número de personas que llegan a pedir ayuda por depresión o por adicción. ¿Qué manera van a utilizar, Guacho, para medir?
Nosotros cada trimestre todas las dependencias tienen que dar un reporte de las actividades que hacen y el mapa donde lo están haciendo para que vayamos cubriendo todo el territorio de Yucatán. Estamos involucrando también a los empresarios que son socialmente responsables y pueden adoptar una comisaría, una comunidad o una escuela y aportar material deportivo, instrumentos musicales y crear alguna actividad de beneficio a la comunidad. Y me da gusto que haya una excelente respuesta por parte de los empresarios. A los medios de comunicación los estamos invitando para no resaltar y hacer apología del delito, sino al contrario, resaltar los valores que nos distinguen como yucatecos. Y en este sentido, yo quiero serte claro, lo que no se previno en años pasados es lo que estalla ahora con casos que consideramos aislados.
Sí.
Todo el trabajo que vamos a realizar ahorita va a dar un resultado a mediano plazo, quizás incluso después del sexenio presente, porque son los niños que cuando crezcan,
claro,
vamos a lograr tener una mayor cantidad de jóvenes sanos, que estudien, que trabajen y que estén alejados del alcoholismo y la droga.
Muy bien, pues te felicito por el proyecto. Ojalá tenga una buena aplicación. Y si te parece, hablamos dentro de 3 meses para que nos digas cómo va, ¿te parece?
Con mucho gusto, Eduardo. Muchísimas gracias. Y pues aliados por la vida somos todos. Trabajar fuerte por nuestra juventud. Un abrazo.
Gracias, guacho. Gracias. Joaquín Díaz Mena, gobernador morenista de Yucatán. Buen proyecto.
Claro, especialmente el no dar por hecho que las cosas están bien.
Sí, claro. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos a hacernos una cena, una noche de vela, con una botella del mejor vino. Vamos.
Estamos aquí de regreso, gracias a nuestros amigos de Hubo. ¿Cómo va la discusión en las redes? La orden ejecutiva de Trump para facilitar más armas a los carteles, porque es lo que es, no nos engañemos. Se está conversando.
¿O será la consecuencia, por lo menos?
Pues, ¿no? Es lo que está haciendo Trump. Por un lado nos dice detengan y por el otro lado ahí les van las armas, ¿no?
Pero también, mira, rápidamente. Está alineado, rápidamente.
Sí,
está alineado con los intereses de Estados Unidos, que es promover la economía interna.
Y la economía interna es un negociazo, la guerra contra las drogas, que ayer también lo platicamos. Miles de millones de dólares para empresas muy poderosas combatir el narco, hombre. The business of America is business. Bueno, esta conversión se da en Facebook, YouTube y X, 13 millones de impactos. Sentimiento muy negativo, la verdad. Ahorita vamos a hablar sobre el índice de percepción de corrupción 2024. Ha impactado a 10 millones de usuarios, X y Facebook. Sentimiento muy negativo, 97%. Es que no avanzamos en esto, pese a que nos digan que no hay corrupción.
La corrupción y la educación son los dos pendientes nacionales.
En los comentarios sobre imponer aranceles a los autos hechos en México, 25 millones, comentarios negativos. Digo, todo es negativo, caray. Bueno, en fin. Luis Rodríguez Alemán, allá en Jalapa, ¿cómo estás? Buenas.
Hola, Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos.
Platícanos sobre el índice de percepción de corrupción 2024, en donde México, para variar, queda muy mal calificado.
Sí, sí, retrocedimos varios lugares, bajamos 5 puntos con relación a 2023, que estábamos en 31 puntos sobre 100, hoy estamos en 26.
Cuando yo me sacaba 26 en física de 100,
Pedías campana.
No, y papá me ponía como dado, porque en esa época no era que hijito, ponte a estudiar, era hijito, sopas, pum, estudia, y seguía sin estudiar uno.
Sí, sí, es importante comentar que este índice se integra con varios datos externos, incorporan valores y registros del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, de especialistas como Standard & Poor's, el riesgo país.
Encuestas a empresarios, porque aquí la corrupción se define como lo que tiene que hacer alguien para obtener favores o servicios de un gobierno pagando una lana extra, o sea, un soborno.
Y puntualmente evalúan la capacidad de los gobiernos para prevenir y sancionar la corrupción, la independencia judicial, la transparencia gubernamental, y en esta escala donde 0 es altamente corrupto, con una alta percepción de corrupción, y 100 es con una muy baja percepción de corrupción, pues bueno, México se encuentra en 2024 con 26 puntos.
O sea, teníamos 31 hace unos años.
Sí, sí, habíamos tenido habíamos estado en 31 puntos en los últimos 3 años antes del 2024. Históricamente México nunca ha tenido una buena evaluación.
¿Cómo la va a tener? Porque la lucha contra la corrupción es puro atole con el dedo. Sí, no nos hagamos guajes.
Sí, sí, sí. El registro más alto había sido en el sexenio de Fox, donde se tuvieron 37 puntos en 2021. El registro más bajo antes de este había sido en el sexenio de Ernesto Zedillo, con 26.6 puntos, y hoy México regresa a esos valores de 26 puntos, ¿no? En este índice de corrupción. Es importante señalar que 2 de cada 3 países evaluados, son 180 países los que se evaluaron este año, 2 de cada 3 países reprueban, tienen calificaciones por encima de los...
No
de
estamos
los,
solos.
Debajo de los 50 puntos.
Ya,
te digo
ya,
que
ya,
hay que hacer campana.
Ya me sirve de consuelo, no estamos solos.
No estamos tan mal, ¿no?
No,
no estamos tan mal.
Lo que, que me está frustrando es que hay países donde hay más corrupción. O sea, hay más que el éntrale y el éntrale y el éntrale.
No, lo que te dice Eduardo es que los que están mal es el 30%.
No, pero ve, los grandes amigos de la 4T, Nicaragua 14 puntos, Venezuela 10, estamos hablando sobre 100. Digo.
Pues igual necesitamos clases especiales todos juntos.
Guatemala 25, Paraguay 24, Honduras 22. O sea, estamos por encima de ellos, ¿no?
Oye, obviamente los países escandinavos son los que se llevan las primeras posiciones, ¿no?
Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Luxemburgo son los principales lugares. Siria, Yemen, Venezuela, Somalia y Sudán del Sur, los últimos lugares.
Y 47 países empeoraron respecto al año previo. México, uno de ellos.
Es uno de esos 47, sí, sí. Es históricamente el registro más bajo desde que se hace este índice, el 2024. Y yo sí creo que hay una correlación entre las reformas que se aprobaron en 2024 y esta bajada de calificación que tuvimos. Porque habíamos estado muy estables, ¿no? En 31 puntos, que no es algo para celebrar.
Ya. A ver... Ni tú te la crees, bajar de 31 a 26 es la misma porquería. Ay, sí, porque hubo cambios. No, no,
yo que, sí creo que hay una correlación.
Es que lo que no hubo orden, fueron cambios.
En ese mismo orden de ideas, 31 a 36, 37, en nuestro mejor momento tampoco.
Estamos fritos, la corrupción es por todos lados. Y no se ha hecho nada, hay que decirlo.
No, nada.
Sí, no. Y ahí está la impunidad del exgobernador de Morelos como la muestra más reciente.
Sí, no hemos avanzado, ¿no? Y la muestra es que los últimos 25 años nunca hemos subido de 40 puntos, ¿no? Siempre hemos estado en calificaciones reprobatorias.
Sí, bueno, pues algún día espero que mis tataranietos lo vean.
Esperemos que así sea.
¿No? Tal vez 4 o 5 generaciones se les haga.
Pues tal vez.
Luis, gracias, te mando un abrazo.
Un gusto saludarlos, un abrazo a todos.
Le doy la bienvenida, como ya muchas veces se le he dado a Juan José Ulloa, vocero de Gircasa. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo. Muy bien, muy contento.
A ver, ¿qué nuevo traes?
Ah, te voy a decir,
a
bueno,
ver, tiene, algo nuevo.
Tiene mucho que ver con esto que estábamos viendo ahorita de las estadísticas, ¿no?
O sea, que les puedo una lana y me da mi crédito.
Sí, el 33% y te damos el otro 66, 67%. Así funciona Gircasa,
claro,
¿no? Pero fíjate lo que estamos viendo. O sea, cómo en muchas áreas de nuestro país y del mundo pasan los años y no sucede nada o hay un retroceso, ¿no? Pues Gircasa está cumpliendo este año 30. Está cumpliendo 30 años de haber fundado su primer sucursal, de haber dado el primer financiamiento hace 30 años. Y ahora Gircasa se ha convertido ya en una gran oportunidad de excelencia para que las familias mexicanas encuentren un financiamiento. ¿Qué es lo que hace Gircasa? Que lo hemos platicado y se los repetimos porque es eso. Es una financiera que se encarga de colocar financiamientos, valga la redundancia, para que la gente pueda comprarse casa o terrenos o departamentos. Hace 30 años...
O una nave industrial.
Hace 30 años solamente eran bienes inmuebles como casas y departamentos.
Es que ha tenido mucha visión el fundador.
Sí. Teman, saludos. Estuvimos grabando unas
Justice
cosas.
Hirschhorn,
trabajador Hirsch.
Tuve el gusto de saludarlo.
Sí.
Qué visión.
No, sí, un tipo muy trabajador.
La llegada de las nuevas generaciones, Polo Hirschhorn, y lo han potenciado.
Sí, claro.
Y lo han actualizado. Entonces, sí. Hace 30 años solamente te daban financiamiento para casa o departamento. Uh-huh. Pues se dieron cuenta de que había un nicho enorme que querían construir un terreno, o comprar un terreno, o remodelar o reconstruir. Entonces, en estos 30 años, a base de la prueba y error, Gircasa se ha posicionado como una excelente opción para conseguir un financiamiento. ¿Cuáles son las diferencias con la banca tradicional? Que ellos no pueden dar el paso, Gircasa sí lo hace. ¿En qué? En la comprobación de ingresos. O sea, deja de ser complicado para una familia o para una mujer comprobar ingresos, aunque sean los recursos financieros. Gircasa te dé este en efectivo, Gircasa te dé el financiamiento. Pueden ser a través de transferencias, como cobramos todos en nuestra nómina, pero si tienes un changarro, un negocio, tienes una tienda y recibes el
van
efectivo,
y checan.
Van y checan, estás en el estudio socioeconómico, tienes un coche, entonces se hace el avalúo, la zona de riesgo y te dan el financiamiento.
Sentido común.
Sentido común y sentido del negocio.
Sentido común.
Y sentido del negocio. También, si tienes problemas para la comprobación de ingresos, porque tienes un mal historial crediticio, Gircasa te dice, ahorra con nosotros 18 meses y en la mensualidad 19 te damos el financiamiento que tú estás pidiendo. La banca tradicional, imposible, aunque cumplas. Sí. Si tienes algún score malo en el buró de crédito, no platiques. No te lo
da. Yo te dijera cómo me fue con la banca tradicional. Compré mi casa en 94.
El mejor momento
para comprar. ¿Y cuándo terminaste de pagarla? ¿En 2014?
No, la acabé de pagar en 2024.
¿2024?
Porque era un crédito a 20 años, gracias a los banqueros que hicieron todas las tranzas y que fueron rescatados con nuestro dinero.
Sí.
Porque ellos
para que te sigan cobrando.
Para que me siguieran cobrando en vez de 20, 30 años.
Bueno,
y como yo, los cientos de miles.
Y te digo otra cosa, esa tasa que agarraste en 2004, 2000, ¿eh? 2000, ¿en qué? En 94. Esa tasa que agarraste debe haber estado arriba de los 12%.
No, pero después cuando viene la crisis.
Altísima. La casa se va a 10 años, ¿eh? En 10 años tienes la propiedad que estás comprando. 10 años.
Se va al crédito, no se va a la empresa.
Se va al crédito.
Ah, bueno.
Se va al crédito y te quedas tú con tu propiedad.
¿Desde cuánto me prestan y hasta cuánto me prestan?
Pongan atención, es desde 300 mil pesos el financiamiento más bajo y hasta 15 millones de pesos, entendiendo que vas a pagar 7.700 pesos mensuales por cada millón y que tu propiedad sale con todos los seguros que necesitas de vida, de desempleo y de desastres naturales. Tu propiedad no pierde valor. Te ayudamos a crecer y te ayudamos a que tengas...
Hoy no me pueden ayudar para una casa en California por si se incendia y se inunda. Porque en Estados Unidos, ¿sabes qué? Las empresas ya no te aseguran.
Ya no te aseguran.
Ya no.
Y aquí estás seguro.
Acabas con tu financiamiento. Va el
29 sucursales en el país.
29. Estamos por inaugurar la número 30. 30
¿Dónde
años
¿Dónde va a estar
en
la
México.
30?
Estamos decidiendo el mejor punto. Bien. Pero se inauguró en Villacuapa el año pasado a cierre la número 29. Estamos buscando la número 30.
En
30 años.
En internet, hircasa, hircasa.com. Y hay un teléfono que tú siempre estás dando.
.com.mx. Y el teléfono es 5555-119910, área metropolitana, Ciudad de México. Y el número 800-447-2272. Pero entren ahorita a www.hircasa.com.mx, hircasa con H, hircasa.com.mx. Hagan la simulación de su financiamiento. No tengan miedo, es mucho más fácil de lo que creen. Han sido 30 años logrando éxito con millones de familias. 30 años haciendo dueños con solidez y experiencia de una empresa 100% mexicana, que ya es decir, somos la excepción entre las empresas mexicanas. Sí. 30 años.
Saludos a los hijos,
por verdad. Supuesto, señor.
Gracias, Juan José.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Nos vamos, Álvaro
Ratti. Nos vemos, Eduardo. Gracias.
Hasta mañana. A las 4 de la tarde estoy aquí de regreso. Sigan aquí en Grupo Fórmula con Raúl Orbañanos, su equipo en los deportes, y tengan una feliz tarde.
Por ti hago lo que sea, nada contigo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.